En 810 en vivo, comportamientos y gustos. Presenta Oka. Tenés Oka, tenés razón.
Vamos a hablar en los próximos minutos de una escritora uruguaya, una poetisa uruguaya de la época del llamado 900 aquí en el Uruguay, del fines del siglo XIX. Se trata de Delmira Agustini, y una reciente investigación que hizo el periodista y escritor Diego Fischer aporta una nueva mirada sobre lo que fue la vida y sobre todo el desenlace vital que lleva a la muerte de Delmira Agustini y de su marido. Y a través de esta investigación, que se transformó en libro y que se llama Serás mía o de nadie, dice, bueno, es el título de una telenovela, bien podría ser, ¿eh? Esto, hasta todo el libro, el propio guión de una telenovela, salvo que pertenece a la vida real y a personajes encumbrados de esta sociedad montevideana. Bienvenido, Diego.
Muchas gracias, Mauricio, un placer estar acá.
Bueno, el gusto que nos acompañes. A través de esta historia también nos conectamos con, de alguna forma, con historias paralelas que se van cruzando con la historia de Delmira y que también nos pintan esa sociedad montevideana. Por ejemplo, cuando aparece en escena una amiga, quien se iba a transformar en la mejor amiga de Delmira. Y esa, la historia de la amiga nos remite a un personaje que para mí fue un descubrimiento también en este libro, el de Luis Curbelo Báez.
Curbelo Báez,
qué sí. Personaje, ¿no?
Sí, muy de moda en aquella época, ¿no? Él, por supuesto, pero ese tipo de personajes eran, bueno, una suerte de mano santa, médico sin título, que es perseguido por ejercer la medicina.
Denuncia.
Sí, lo denuncia la academia. Y después es reivindicado por la Torre, ¿no? O por lo menos autorizado de manera oficiosa a ejercer esa suerte de, yo no puedo decir medicina, pero esa suerte de, tampoco lo quisiera llamar curandero porque no lo era, ¿no? Pero esas técnicas esotéricas basadas en el agua magnetizada y en terapias que estaban muy de moda en Europa en aquellos años. En el caso de Curbelo Báez, es un español de Canarias que llega al Uruguay por 1860 aproximadamente, y después de un breve pasaje por Canelones se instala definitivamente en Minas y construye y crea allí lo que se llamó el Sanatorio Curbelo, y que fue toda una referencia para, bueno, mucha gente en el Uruguay, pero también en Argentina. Eso da fe el libro, uno de los tantos libros que tuve acceso de, no diría de visitas, sino de testimonios de gente que se curó. O que dice haberse curado en su momento, vamos a hacer la precisión. Estamos hablando de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. De ese señor nace, bueno, tuvo varios hijos, pero nace Aurora, su hija mujer, que fue la cuarta médica que egresa de la Facultad de Medicina de Montevideo.
Y la médica de Delmira.
Y la médica, primero amiga, confidente y luego médica, y que tuvo el triste privilegio de amortajar a Delmira junto a su madre, ¿no? Una historia muy dramática. Incluso la historia de Aurora es una historia que no se sabe demasiado, y algunas cosas que se saben, que algún familiar me ha contado, familiar de Aurora en Minas, lo conoció o supo de esa historia en voz baja. Aún se mantiene esa cosa del silencio porque no era bien visto. Por ejemplo, el novio que tuvo Aurora en aquellos años, siendo muy joven, se suicidó. y Aurora conservó, digo, como que también esté hermanada con Delmira en la desgracia o en el dolor, en cierto aspecto, guardó para siempre en un recuerdo curioso su vestido manchado de sangre y su blusa manchada de sangre cuando justamente asistió a Delmira, bueno, cuando ya estaba muerta, y después, como te digo, con su madre, con la madre de Delmira Mortajó, ¿no?
Diego, en el libro aparece, por ejemplo, una foto de Delmira siendo preadolescente con la madre en el centro de hidroterapia de,
sí,
del doctor del señor Curbelo Báez. Allí se ve a este personaje que es clave en la historia de Delmira, el personaje de la madre.
Sí lo será, que, sí lo será.
Que él, digamos, la manipula prácticamente que hasta el final, ¿no?
La madre es una enferma psiquiátrica severa y crónica. Algunos de los elementos documentales que aporta el libro, que no habían visto a la luz, son, por ejemplo, un par de cartas justamente de Aurora Curbelo, escritas muchos años después de la tragedia, y donde ella dice claramente: para entender la vida y la muerte de Delmira, hay que conocer a su madre. Palabras más, palabras menos. No voy a ahondar porque la gracia está que la gente lea el libro y se entere leyéndolo, ¿no? Pero esta historia no puede ser, por lo pronto, entendida, analizada, estudiada, sin la madre, y yo sumo al padre y también al hermano.
Porque fueron cómplices, de alguna manera, de la madre, decís.
Yo creo que sí. Uno puede ser cómplice de muchas maneras, de muchas formas. Yo creo que la prescindencia y la omisión y la tolerancia de determinadas cosas es tan grave, tan terrible, como aquel que ve un crimen y calla, ¿no? En el caso de Delmira, del padre de Delmira, fue así, un hombre que además nos enteramos, o yo al menos me enteré, y creo que el público, a través del libro, o los lectores, mejor dicho, se estarán enterando que el padre de Delmira no era el empresario honesto, honrado y prestigioso que se pintó hasta ahora, sino que
era un hacendado.
Claro, y que tenía negocios en la bolsa, y claro, era un hacendado porque era un usurero, ¿no? Era un usurero que tenía, además, un hombre sumamente inteligente, donde para quien la plata tenía un valor supremo, se dedicaba a amasar fortunas en base a la usura. ¿Y por qué hacendado? Porque él, bueno, préstamos mediante, le retenía la renta a muchos estancieros, sobre todo del departamento de Salto y Paysandú. Y yo deduzco que en el departamento de Salto, porque un hermano de un cuñado de él, es decir, un hermano de María Murfeld, su mujer, la madre de Delmira, tenía campo por esa zona. Y hombre de la bolsa, porque, bueno, porque él había montado un sistema financiero tremendamente ingenioso, donde tenía agarrado a gran parte del Ejército Nacional, a la tropa del Ejército Nacional, y también algunos oficiales, y también algunos legisladores, a los que les retenía lo que se llamaba entonces la dieta, que era el sueldo, ¿no?, de los legisladores. Y eso está todo documentado, no estoy hablando, digo, haciendo una novela. Está documentado, y eso estaba en el archivo, y sigue estando, por supuesto, en el archivo Agustini, de Delmira Agustini, en la Biblioteca Nacional, que es un archivo enorme y completísimo, ¿no? Y bueno, entonces no podemos entender a Delmira, no podemos entender lo que pasó si no conocemos a esos personajes. Y también ese entorno, ¿no?, que tú decías, el Uruguay o el Montevideo, sobre Montevideo, todo del 900, ¿no? Una sociedad terriblemente hipócrita, curiosamente, quienes hablaban de esa hipocresía, que eran Roberto de las Carreras, por decir, personajes que para la audiencia les deben ser familiares, Herrera y Reisí, todas esas figuras que se vanagloriaban de hacer escándalo por determinadas actitudes o posturas, son los mismos que le dan la espalda a Delmira luego que la endiosan, ¿no? Con su primer poemario, y después del día de su muerte y de su entierro, ninguno de ellos, bueno, Herrera Reisí ya había muerto, pero la intelectualidad más selecta del Uruguay del 900, y vaya que había intelectuales destacados, como el propio Carlos Baferreira, que califica a Delmira como de milagro, con su primer libro, el libro blanco. Bueno, todos esos personajes desaparecen el día de...
¿Por qué?
Es una buena pregunta. Yo creo que hay muchos elementos o muchos factores. Quizás el primero, el escándalo. El segundo, la hipocresía. Y yo te diría también que pudo más, la muerte de Delmira conmovió a la sociedad montevideana y también a la sociedad argentina de una forma brutal, ¿no? Si uno ve los diarios de la época, hoy en día hubiera sido también un hecho que hubiera conmocionado, ¿no? Quizás, desgraciadamente, estamos más acostumbrados a ver estos hechos de sangre, ¿no? O denominados, que no es el caso, que no es esta una muerte por violencia doméstica, ¿no? Es algo que...
No, es más, digamos, más vinculada tipo un pacto de amor.
Sí, sí, algo. Es un pacto suicida. Esto es un pacto suicida. La violencia doméstica, Delmira la padeció y la sufrió en su casa con sus padres. No fue con su marido, que es otra de las cosas que yo planteo en el libro. Pero hablábamos de... Yo creo que fue la hipocresía y no sé, que no me vean. Pudo más eso que la solidaridad y la buena educación, ¿no? Que se ponen en manifiesto, de manifiesto en situaciones. Fíjate que cuando la entierran a Delmira, habla en el cementerio central un absolutamente desconocido señor llamado Panizza, que se decía poeta y quizás lo fuera, pero no encontré en ningún lugar, incluso en esta herramienta maravillosa que es internet, ninguna referencia a Panizza más allá de las cuatro frases o los dos párrafos que dijo, leyó en el entierro de Delmira, ¿no? O sea que allí no estuvo ni Rodó, ni estuvo, por supuesto, Baferreira, el que había hablado de milagro, ni estuvo ninguna de esas figuras, ni Roberto de las Carreras, ni ninguna de esas figuras que le habían endiosado, ¿no?
Una muerte, digamos, el final de esta historia es, bueno, su marido, el cual estaba separada...
Divorciado. Ya divorciada,
ciertamente, porque a ese paso también la induce la madre, aun cuando ella estaba manteniendo esa relación de amante con su esposo separado. Pero bueno, termina en ese pacto de suicida, él la mata a ella y él se suicida.
Sí, sí.
Vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida volvemos a este diálogo con Diego Fischer. Estamos hablando de su último libro, Serás mía o de nadie, la verdadera muerte de Delmira Agustín.
Avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo.
Presenta Audi Pro, representante exclusivo de Unitron. Revolución en el mercado de los audífonos.
Volvemos a hablar de Delmira Agustín y de su muerte a través de este libro que publicó Diego Fischer, Serás mía o de nadie. Y decías, Diego, antes de la pausa, que habría que resumir la muerte de Delmira Agustín y de su marido, de su ex marido, como un pacto suicida. Así nomás.
Sí, sí. Que el pacto no era morir, ¿eh? El pacto, entiendo yo, que era, bueno, divorciarse e irse. E irse, en principio, el proyecto era Buenos Aires. Pero las cosas se dieron de otra manera y terminó de la forma que terminó. Y el pacto empieza, uno lo empieza a ver, yo creo que muy claramente, en el segundo divorcio. Y podemos preguntar, ¿cómo segundo divorcio? Sí, fueron dos divorcios, dos expedientes de divorcio, no uno como se dijo hasta ahora. Delmira, cuando es arrancada de su hogar, del hogar que había constituido con Enrique Job Reyes, arrancada por su madre, por supuesto, eso echa por tierra lo que hasta ahora se había dicho, de que Delmira apareció con un libro en su mano de Manuel Ugarte, el supuesto amante, que también es otra historia.
Sí, que, hay cartas.
Sí, que no fue así. Que aparece en su casa, que se ha repetido hasta el cansancio, mamita, no puedo más con tanta vulgaridad. No, la madre arranca a esa hija del hogar que había constituido con su marido, y de inmediato comienza lo que se llamaba el divorcio de los católicos, separación de cuerpos, que es una demanda que se presenta, su abogado es el doctor Oneto, que era el redactor de la ley de divorcio, la segunda ley de divorcio, creo que de la primera y de la segunda. La primera es de 1907 y la segunda de 1910, donde por solicitud de la mujer se podía pedir el divorcio. Pero ahí lo que se pide es separación de cuerpos. ¿Qué era la separación de cuerpos entonces? Se extinguía, terminaba el vínculo marital, pero ninguno de los cónyuges podía contraer nupcias nuevamente. Por eso se llamaba el divorcio de los católicos. Y el fundamento de la demanda de por qué pide la separación de cuerpos de Delmira es muy duro hacia su marido. Es realmente un alegato muy fuerte, ¿no? Y eso, bueno, transcurre en unos meses y ese expediente muere. Lo deja morir. Pero allá por marzo de el casamiento fue el 14 de agosto de 1913. El matrimonio convivió 52 días, y el divorcio se comienza a tramitar, bueno, yo diría que en el mes de noviembre.
El matrimonio se consumó.
El matrimonio se consumó, sí. El matrimonio, sí, pese a la madre.
Sí, sea que la madre dijo lo contrario.
Claro. Se consumó el matrimonio y eso queda claramente establecido en las cartas, en la carta de que Enrique le manda a Delmira, ¿no? Es decir, ellos están profundamente enamorados. Delmira de Reyes y Reyes de Delmira, ¿no? Lo demás es literatura y es leyenda, ¿no? Queda muy claro eso a lo largo de, haciendo una lectura, digamos, sin tomar partido por ninguno, ¿no? Haciendo una lectura que uno trata de ser sin preconceptos, ¿no? Y abstrayéndose un poco de lo que se ha escrito hasta ahora, ¿no? De las cartas, pero sobre todo de otros documentos y de testigos muy importantes como lo fue Aurora Curbelo, ¿no? Y la gente que conoció, es decir, no queda nadie hoy en día, pero sí trató descendientes de los que sí trataron a la familia Agustini y sí los que trataron a la familia Reyes, porque de la familia Reyes nunca se habló nada. Es más, la familia Reyes, cuando digo la familia Reyes es la de marido, de Enrique Job Reyes, que es una familia que vivía en Florida, que aún la casa está en la calle en Rodó, casi tal cual como era en su momento, frente al Hotel España o el Hotel Español. Y allí vivía la madre y las dos hermanas de Reyes. Bueno, una se casó y después quedó Alina viviendo en esa casa. Y a ellos les llega la noticia, incluso ellos no pueden venir al velorio y entierro de su hermano, de su hijo y hermano, porque había inundaciones. Y a ellos la versión que les llega es que Reyes mató en un momento de locura a su mujer y después se mató. Y fue la historia que tuvieron y cargaron durante toda la vida, ¿no? Nunca.
Y es cierto que también la madre de Delmira hizo circular la versión de que Reyes era invertido.
Como se decía entonces. En esa época. Sí, es cierto, sí. La madre de Elmira intentó por todos sus medios evitar ese casamiento, pero no pudo. Fue un casamiento que fue precedido de un noviazgo de 5 años y medio. Un noviazgo como corresponde para la época, o como correspondía, ¿no? Con visitas 2 veces por semana y sala y todas esas cosas, ¿no? 5 años y medio. No fueron días ni meses. Y al no poder evitar ese casamiento, la madre quería que, y el padre también, pero sobre todo la madre quería que Delmira se casara con un joven de apellido Más de Ayala, que pertenecía a una familia de abolengo y que tenía fortuna, en fin, tenía lo que ellos querían a toda costa lograr, que era el reconocimiento social, el ascenso social, porque la profesión de Agustini era muy mal vista, siempre lo ha sido, ¿no?, a lo largo de la historia, pero en el Uruguay del 900, y eso Barrán lo explica muy bien, eran como parias, a pesar de tener recursos económicos y muchos y muy importantes, eran muy despreciados por la sociedad montevideana, ¿no? Y una manera de ascenso social y de blanquear una situación ante esa sociedad tan pacata también, ¿no?, como era la sociedad montevideana de entonces, era, bueno, que su hija se casara con alguien de fortuna y de abolengo. Ese era el plan de su madre, y bueno, y Delmira se casó con quien quiso, es decir, realmente con quien quiso, no por capricho, sino porque estaba enamorada de su novio, y su novio estaba muy enamorado de ella, ¿no? Y bueno, en el momento en que se dio cuenta esta mujer que no podía impedir esa boda, empezó a urdir un plan siniestro que terminó como terminó, ¿no?
Destruyó el matrimonio y finalmente...
Claro, se dieron las cosas de esa
precipitó
manera.
Precipitó, no se le puede adjudicar la responsabilidad de la muerte de Delmira y Enrique, pero de alguna manera... El personaje...
No se puede.
O quizás se puede.
No se puede. Yo me lo pregunto. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones, pero como dicen en una carta a Aurora Curbelo, la que mencionábamos hoy, la carta, no se puede entender la vida, pero sobre todo la muerte de Delmira, si no conocemos a María Murtfeld, ¿no?
Señores, ¿serás mía o de nadie?, se llama el libro del que estamos hablando. Si quieren develar todas las incógnitas, hay que...
Claro, porque es un proceso, ¿no? Estamos...
Dando algunos pantallazos y avanzando, yendo y viniendo sobre el tiempo. Diego Fischer, autor del libro, gracias por acompañarnos.
No, gracias a vos. Un placer estar acá, como siempre.